Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Buenos días, 12 y 20, estás ahora mismo aquí con nosotros en Herrera en COPE más. Estrenamos semana, estrenamos mes, es 1 de abril y queremos saber cómo estás, si sigues empanado por ese cambio de hora, por haber dormido un poquito menos o si... pues te da lo mismo y estás equilibradamente bien. A nosotros, dice Teresa Fernández Almagro, que es una de los miembros del equipo, que no, out. Señala con el dedo hacia abajo. Cara de empanamiento tiene, desde luego. Lourdes Martínez está tan fresca como una lechuga. Y nuestra nueva compañera Lidia Garrido también, igualmente fresca como una lechuga, más que nada por lo joven que es. Y la que suscribe, Ana Pastor, pues también, tan ricamente. Es cuestión de edad, Teresa, es cuestión de que habrás dormido menos y no te vamos a preguntar lo que has hecho en este fin de semana. Bueno, pues en este lunes 1 de abril nos hemos despertado con la huelga de metro, huelga ante el primer juicio por el amianto del Suburbano. Los paros están convocados por Comisiones Obreras, UGT, Solidaridad Obrera y Sindicato de Técnicos y están también apoyados por el Sindicato Libre y el Sindicato de Maquinistas. Están organizados en 4 horas por turnos y se celebran desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la noche en toda la red. Eso sí, hay fijados unos servicios mínimos del 54%, es decir, algo más de la mitad de trenes que hay cualquier lunes habitual. Esto es, como decíamos, porque se celebra el primer juicio por uno de los trabajadores de metro que falleció por manipular durante muchos años amianto. Se han reclamado, se van a reclamar en este juicio 400.000 euros por parte de los familiares, porque como Julián falleció, fueron ellos precisamente, tanto su viuda como su hija, quienes siguieron las gestiones. También los sindicatos llaman a la concentración que ha tenido lugar desde las 11 de la mañana y que se retrasará hasta las 3 de la tarde en las puertas de los juzgados de lo social que están en la Plaza de los Cubos. Bueno, pues así está esta mañana en la red de transportes de nuestra ciudad con esos paros en el metro. Nos lo amplía Ana Palacios.
Buenos días. Julián Martín falleció en mayo del pasado año. Trabajó toda su vida en metro expuesto al amianto. El Suburbano le reconoció la enfermedad profesional y también que murió por ese motivo, pero su viuda a día de hoy no ha recibido ninguna indemnización. Juan Carlos de la Cruz es secretario general de Metro de Comisiones Obreras.
Tiene todo reconocido. Lo único que necesita ahora la viuda pues es que le concedan ese recargo de prestaciones. Tienen derecho a él, pero Metro está recurriendo a ese derecho. Pues mientras esté interponiendo recursos Metro de Madrid, pues no le están reconociendo ese derecho de recargo de prestaciones.
Por cierto, además también están reconocidos por Metro otro compañero fallecido y dos con enfermedad profesional. Los paros comienzan a las 9 de la mañana y terminan a las 10:30 de la noche.
Había ya varios grupos en los árboles, corros sentados a la sombra sobre periódicos y colchas extendidas. No había casi hierba, solo un suelo rapado y polvoriento. Apenas si persistía algún mechón de grama retorcida y rebozada con el polvo. Sobre el polvo, botijos y sandías y capachos de cuero. Un perro quería morder una pelota. Corrían descalzos en la mancha de sol entre dos portarías improvisadas. Los troncos estaban atormentados de incisiones y las letras más viejas ya subían cicatrizando, conaturazándose en las cortezas. M's, R's, J's iban pasando lentamente a formar parte de los árboles mismos. Tomaban el aspecto de signos naturales y se sumían en la vida vegetal. Corría el agua rojiza, anaranjada, trenzando y destrenzando las hebras de Corrientes como los largos músculos del río. En la orilla había juncos, grupos de tallos verticales que salían del agua y detenían la fusca en oscuros pelotones. Sobresalía algún banco de barro al ras del agua, como una roja y oblonga panza al sol. Bueno, pues así un poco precipitadamente he leído un tramo, un párrafo, apenas unas líneas de El Jarama, porque ha fallecido a la edad de 91 años su autor, Rafael Sánchez Ferlosio, que obtuvo por este libro, precisamente por El Jarama, el premio Nadal en ese año, en el 55, que fue el año en que acabó de escribirlo. Es una obra que es obligatorio leer. Probablemente a muchos chavales se la impongan en sus cursos de educación secundaria, pero bueno, nosotros desde aquí recomendamos que si no se ha leído, se lean El Jarama, esta historia de 11 jóvenes madrileños que acuden a refrescarse, a pasar el domingo, un domingo cualquiera de agosto, a las orillas del Jarama. Sánchez Ferlosio fue galardonado con el premio Cervantes en el 2004. Reconocieron, y así lo decían, su espíritu libre y su trabajo como narrador y como ensayista. En el 2009 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas y en el 2015 la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Vivía aquí en Madrid con su segunda esposa, puesto que su primera esposa fue Carmen Martín Gaite. Y bueno, nos ha dejado hoy a los 91 años. Descanse en paz.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Sí.
Sí, 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 a pesar de ser lunes estamos bien, no nos quejamos.
Sí, no, por lo del cambio de hora, decía yo que andamos un poco. Yo sí, estoy un poco. Aunque esta mañana he reconocido, y Teresa decía que hay que ver que si era el cambio de edad afectaba solo a los mayores. A las personas mayores. Bueno, mira cómo le
se ha enfadado por la llamada la persona mayor.
No lo ha dicho ella, yo estoy transcribiendo lo que me ha dicho ella. Bueno, pues yo decía que me encuentro bien, pero realmente es verdad que un poco de rareza he tenido esta mañana, sobre todo al levantarme muy, muy, muy de noche.
Claro, a mí la única diferencia que le he notado ha sido esta mañana, que de repente digo, ya es la hora, porque a las 7 era de noche y las últimas, bueno, el último mes diría que a las 7 era prácticamente de día, con lo cual es cuando más se nota. Y parece que cuando te despiertas y es de noche, te da más pereza que cuando te despiertas y es de día. Pero bueno, al margen de eso, yo la verdad que me acoplé muy bien, hice un acoplamiento adecuado para el cambio de hora para que no me afectara y de momento lo llevo con bastante dignidad, eso sí, sin voz pero con mucha dignidad.
¿Pero qué te ha pasado? ¿Te has constipado?
No, es un poco la alergia, un poco pues hablar mucho con los amigos, pues ya sabes, al final todo se paga, todo se suma y al final te quedas con esta voz y sobre todo pues gritar todos los goles que hemos vivido en este fin de semana de los equipos madrileños, que además ha sido un porrón, porque en todos los partidos ha habido goles. Por ejemplo, empezamos con el derbi madrileño del que te hablé toda la semana, se lo llevó el Leganés, que ganó por 2-0 al Getafe, luego continuó el Atlético de Madrid con la fiesta goleadora, ganando al Alavés por 0-4 o 4-0. Siempre hay una duda que dices, cuando juegas fuera, que dices 0-4 o 4-0. Bueno, pues yo soy de las que piensa que los equipos ganan por 4-0, no ganan por 0-4 que
claro,
juegan fuera.
Es muy extraño, la frase rara.
Sí, la frase rara. Luego continuó con un empate del Rayo ante el Betis y la jornada la cerró el Real Madrid ayer a las 9:45 jugando contra el Huesca, que le tocó sufrir, pero al final ganó gracias a un gol en el 89 de Karim Benzema por 3-2. Así que la verdad es que ha habido un montón de emoción y, como te digo, goles. También hubo goles en segunda para el Rayo Majadahonda, que empató 2 contra la Almería. Sin embargo, no hubo goles. En el único partido que no hubo goles con equipos madrileños fue el que jugó el Alcorcón en su casa contra el Lugo, que empataron 0. Así que ha habido de todo, pero no te puedes relajar, Anita, porque ya estamos de previa, porque mañana vuelve a jugar el Atlético de Madrid.
Otra vez,
porque hay liga entre semana. Así que mañana tendremos el primer partido para los madrileños. Bueno, también, perdón, hay otro partido con equipos madrileños, el Getafe, que también juega mañana. Así que Español, Getafe y Girona, o Atlético Madrid, Girona, para ser exactos, serán los partidos que se adelanten a la jornada que Por lo general se va a jugar el miércoles, que es el día como fijado, pero hay partidos que se van el martes y partidos que se van el jueves. Así que semana entretenida, no nos vamos a aburrir con tantos partidos todos los días.
Pues muchas gracias por bajar a hablarnos con esa voz tan rara.
Por ti, lo que sea.
Ya, a ver,
por supuesto. Unos más que otros, ¿eh, Teresa?
¿Estás seguro?
Los dos.
Somos jóvenes.
Es fantástico.
Y es que no puedo cantar, porque no tengo voz.
No,
me arranco. Canto, bebé. Es que, claro, ¿sabes por qué llovió? Porque canté mucho el viernes.
Somos jóvenes.
Que sí, Teresa, que tú eres una persona muy joven. Lo que pasa que como tú misma has entrado al trapo diciendo que a las personas mayores eras a las que les influía el cambio de hora, pues yo te he seguido el juego, pero vamos, nada más lejos de la realidad, por favor.
Y el mar, porque cantamos.
Y probablemente esta música era la que se hubiera escuchado en las orillas del Jarama, en esa época, en los 50, ¿eh?
Pues seguramente.
Sí, que estábamos hablando de esa fantástica novela.
Mañana vengo, canto otro poco, a ver si llueve, ¿vale?
No, mira, por favor, te agradecemos que hayas bajado a hablar este poquito. Ahora ya, callada, silencio, hasta la siguiente intervención.
Solo hablo contigo.
Solamente. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su 15ª semana. Y para celebrarlo, te invitamos del 4 al 6 de abril al mayor salón del automóvil de ocasión de la Comunidad de Madrid. Es tu ocasión para poder encontrar magníficos coches de kilómetro cero o el coche de dirección de tus sueños. A partir del 4 de abril a las 5 de la tarde, ven a Ciudad del Automóvil de Leganés y conduce tus sueños. Este año y como novedad estaremos en la calle Fernando Alonso.
Mira, la habitación, el baño y el salón.
¿Y la cocina?
No, la hemos quitado.
¿Por?
Necesitábamos espacio para el nuevo televisor Samsung QLED. Es que leí que las teles grandes o las ves desde lejos o se pixela la imagen. Tampoco es que cocináramos mucho.
Si fuera verdad todo lo que dicen de las teles grandes, Samsung no haría teles grandes. Televisores Samsung QLED. Ya puedes pasarte a la gran pulgada.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Pues eso, que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien, pues que no es verdad. Por eso Samsung hace televisores QLED de gran pulgada, que además de grandes, tienen resolución 8K.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y a las 12 y 32, aquí en Herrera en COPE más, queremos saber cómo están las carreteras de la comunidad, así que se lo preguntamos a María Herrero desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas. Pues se circula muy bien hasta ahora por toda la red viaria de la región. Las principales arterias, los principales accesos a la capital se encuentran por el momento con tráfico fluido y misma situación, también mucha tranquilidad en la M40 y en la M50.
Y Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos informa sobre el estado de las calles de la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en general a esta hora podemos decir que predomina el tráfico fluido, pero hay algunas zonas que conviene evitar, si es posible. Por ejemplo, se realizan trabajos de asfaltado en la avenida de Machu Picchu con la avenida de los Andes. En esa zona de Hortaleza hay estrechamientos de calzada. No observamos que haya muchos problemas porque todavía hay poco tráfico, pero si pueden evitarla, mucho mejor. Por otra parte, también se trabaja en la M30, en la zona próxima al desvío a la calle San Marcelo, en la calzada lateral, hay un estrechamiento que afecta bastante al tráfico. Hay retenciones en sentido Puente de Ventas. Por lo tanto, también es un punto que pueden evitar esta hora, por ejemplo, si circulan por Doctor Esquerdo y la calle de Francisco Silvela. Siempre, no obstante, la mejor alternativa es el transporte público.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso. Mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura. Cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento. Pero me pongo tan malo.
cada vez que me roza tu pelo.
Pues sigues aquí pasando este ratito con nosotros, con Herrera en Cope Más, 12:34. Cuando en las películas aparecen estos equipos de publicistas buscando una idea, con las típicas imágenes de las tormentas de ideas, pues recurren a todo tipo de artimañas para que surjan las mejores, las más ocurrentes, las más frescas. ¿Y quiénes pueden tener las ideas más frescas? Pues los niños, que precisamente son así de naturales y son así de espontáneos. En el taller de jóvenes Join Lab tienen tan claro esto que trabajan con los proyectos que elaboran niños de sexto de primaria. Y hace unos días se celebró concretamente la sexta edición de Join Lab. Y para muestra un botón, porque nos acompaña hoy en el estudio Marcos Juan Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos?
Bien.
¿Bien? ¿Cuántos años tienes, Marcos?
12.
¿12 años? ¿Solo? ¿Y ya tienes estas ideas tan buenas? ¿Sí? ¿Las has tenido tú solo o te han ayudado alguien más?
Lo hemos hecho en equipo.
Ah, bueno. Y Pilar Corral es la coordinadora y responsable de Join Lab y de todos los proyectos que se gestan. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, buenos días.
¿Qué es Join Lab?
Pues Join Lab es el programa con el que la Fundación Universidad Empresa de Madrid participa y colabora con la Comunidad de Madrid en su programa de enriquecimiento para alumnos de altas capacidades. Lo llamamos Taller de Jóvenes Innovadores porque, bueno, consiste en desarrollar un proyecto empresarial desde el principio, partiendo de la idea, hasta su presentación final. Y lo hacemos con los alumnos de sexto de primaria del programa de altas capacidades de la Comunidad de Madrid. A lo largo de 6 sesiones y una final, en la que ellos exponen cada uno su proyecto, cada equipo, pues van desarrollando a través de unos materiales que hemos elaborado, adaptados para ellos, y bueno, pues desarrollan estas ideas tan tan estupendas que bueno, que quién sabe si algún día...
Uy, bueno, son unas ideas estupendas. Realidad, sí. Yo compraría todas. Si fuera una empresaria y tuviera que poner la pasta, yo creo que vamos, daría dinero a cada uno de estos proyectos. ¿Cómo empieza el trabajo? ¿Vosotros lo difundís en los colegios y en los colegios consideran quién participa o vosotros seleccionáis a los equipos?
No, como te comentaba, esto es una actividad más del programa de enriquecimiento de altas capacidades que tiene la Comunidad de Madrid. Este programa se desarrolla 2 sábados al mes, en la que de forma voluntaria los alumnos que se han incorporado a este programa, que lo hacen a través de sus centros, ¿de acuerdo? Entonces
lo eligen ellos.
Efectivamente, los alumnos que participan en este programa y que van 2 al mes al programa de enriquecimiento. Uh-huh. Sí, perdón.
Nada, no te preocupes, es que le estoy colocando el micro a Pilar para que se la escuche perfectamente.
Tienen actividades desde los alumnos de primero de primaria hasta segundo de bachillerato, es decir, todas las etapas educativas, primaria, secundaria y bachillerato. En concreto, los alumnos de sexto de primaria tienen, entre otras actividades que desarrollan dentro del programa de altas capacidades, tienen esta actividad, la actividad de Join Lab, que consiste en el desarrollo de una idea empresarial. Entonces, cada grupo está en una de las sedes del programa, son 6 sedes, norte, sur, este, oeste y 2 en la zona de capital. Y cada grupo, cada clase, desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato, pues desarrollan determinadas actividades. Uh-huh. Nosotros trabajamos con los de sexto de primaria en esta actividad en concreto. Entonces, cada formador, cada facilitador tiene asignado un equipo, un grupo, y a partir de ahí empiezan a trabajar con ese equipo para que surjan las ideas lo más innovadoras posibles, para que fluya la creatividad en la medida de lo posible y que ellos sean los encargados de la idea, de generar el proyecto, de desarrollarlo, y nosotros estamos ahí simplemente para facilitarles el trabajo, pero todas las decisiones y todo recae sobre ellos, es su responsabilidad.
Marcos, ¿y cómo surge la idea? ¿Cómo son estas? ¿Os reunís así? Estaba leyendo más o menos los miembros del proyecto, unos 15, 16 chavales, ¿participáis?
Sí, más o menos,
¿no? Y entonces, ¿os reunís una primera vez? ¿Y quién pensó que podía ser ideal tener vuestra...? Bueno, explícanos primero en qué consiste vuestra idea. ¿Qué es lo que habéis creado?
Es un dron que pensamos venderlo a las empresas para conectar a un geolocalizador que está incluido en las alarmas para que si el ladrón consigue escapar, el dron le persigue y a su vez avisa a la policía para que... gracias a un GPS llega hasta el ladrón.
Fíjate qué simple, pero fíjate qué práctico. O sea, que si un ladrón consigue escapar, que ocurre muchas veces cuando salta la alarma, los ladrones ya tienen controlado que a lo mejor en 15 segundos va a llegar la policía, ¿no? Ya saben cómo funciona la policía. Lo que vosotros hacéis es decir, no importa, no te vas a escapar porque te voy a localizar y la policía va a dar contigo. ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿A alguien que había tenido un robo cerca? ¿O por qué surge esta idea? A ver.
Pues empezamos haciendo como una lluvia de ideas. Uh-huh. Y primero elegimos, había 5 problemas. Uh-huh. Ciudad hostil, medio ambiente, mascotas, padres modernos y mayores. Como muchas personas elegían medio ambiente, elegimos algo que no se solía elegir mucho y se dejaba un poco de lado, ciudad hostil. Y dentro de eso empezamos a decir ideas y la que más nos convenció y nos gustó fue la del dron.
Y a partir de que tenéis la idea, que es lo principal, ¿no? A partir de ahí ya empieza el jaleo. ¿Cómo repartís el trabajo? ¿Habría que idear un dron? ¿Cómo repartisteis? ¿Quién hacía qué?
Nos dividimos en diferentes departamentos, en concreto 5 y el CEO, que eran marketing, investigación, comunicación, diseño y financieros. Entonces, había que hacer un test sobre... nos hacían varias preguntas y había que escribirlas. Entonces... depende de en qué segmento nos hubiese tocado más, pues nos dividimos en el departamento. A mí, por ejemplo, me tocó diseño.
Anda, pues yo creía que iba a venir el de comunicación aquí, ¿no? Por aquello de los medios, de difundir la idea y todo eso. O sea que tienes un doble trabajo, ¿eh? Eso te lo tienen que reconocer en el equipo. ¿Y entonces tú qué diseñaste?
Pues... entre todos, primero en clase diseñamos el dron como la base.
¿Cómo es el dron de tamaño?
Es de unos 10 centímetros.
Muy chiquitín, claro, para que no se vea, ¿no?
De 10 a 20 centímetros más o menos. Y es parecido a un avión y sus alas se pueden plegar y estirar para coger velocidad y pasar por espacios estrechos.
¿Y entonces cómo funcionaría este dron? O sea, si tú dijeras, venga, a ver, el equipo de Drones Corp, que así se llama, ¿no?, el proyecto, voy a financiar este proyecto porque me parece muy interesante para que Madrid no sea una ciudad tan hostil. ¿Cómo funciona esto? ¿Por comunidades o cada uno compra el dron y lo tiene en su casa? ¿Cómo es esto?
En un principio es para que las empresas compren los drones y las alarmas con el geolocalizador incluido para que así puedan tener seguridad en sus tiendas. Pero también hemos pensado en que en un futuro se puedan vender a la policía y a otros equipos de...
O sea, va más orientado quizás a los locales, ¿no?, a los comercios, pero es que me parece una buenísima idea tener un dron de estos en casa también. Me parece muy práctico. Y además se le pueden sacar un montón de funciones. Fíjate, Marcos, por ejemplo, si tienes una mascota, puedes estar pendiente de la mascota. O si tienes algo que está funcionando, el riego de un jardín, puede también vigilar. O sea, al final le podemos sacar muchísimas funciones a este Drones Corp. ¿Y habéis tenido que luchar mucho con otros proyectos que eran muy buenos?
Pues un poco sí, pero no. Mientras lo hacíamos lo mejor posible, ya que no sabíamos cómo eran los de los demás.
Ah, era todo secreto. Hasta el último día nadie sabía en qué estaba trabajando.
No.
Pilar, ¿firmaban alguna cláusula?
No, pero sí que es cierto que efectivamente, además los formadores sí que sabemos qué proyectos se están llevando a cabo, pero no les decimos nada, porque precisamente lo que queremos es que se centren en su proyecto independientemente de lo que hagan los demás, porque uh-huh. se tienen que esforzar en hacer lo mejor posible lo que... Y cumplir con los objetivos que se establecen en el programa. Con lo cual, pues cada uno está concentrado en el suyo y entonces el día de la sesión final, que fue este sábado, no, el anterior, el día 23, pues es cuando todos conocen los proyectos de todos. En este caso han sido 14 este año, 14 grupos.
Muy interesante ese, porque hay, como decías, Marcos, hay como una serie de grupos en los que se puede trabajar. Hay uno que es para ayudar a la extinción animal, un reloj inteligente que avisa a los padres en caso de que haya bullying en el cole. Hay otro que es, esta idea está muy bien también, parque de atracciones sostenibles. Cuando uno está estresado, al final puede relajarse así. El comunicollar, que es para saber cómo están nuestras mascotas. O el sistema de reciclaje de agua de viviendas, que eso también está muy, muy bien para que ahorremos agua. Hay otra aplicación para reciclar. Hay, este también me hizo mucha gracia, Ecoteco, somos la tecnología que ayuda a la ecología y va un poco del control de la sobrepesca, ¿eh? Que eso es un tema que no se trata habitualmente. ¿Cómo seleccionan ellos los, aparte de que les dais una serie de temas generales, sí, cómo eligen ellos los temas? ¿Son totalmente originales de ellos?
Sí, sí, totalmente, porque de hecho nosotros tenemos prohibido interferir en cualquier decisión que ellos tengan que tomar. Entonces, planteando los 5 problemas globales que muy bien ha descrito Marcos, pues a partir de ahí, pues ellos van haciendo su tormenta de ideas y decidiendo pues con qué problema se quedan, y a partir de tener ese problema, pues idean cuál puede ser la mejor solución. Y lo que decíamos antes, insistimos en que tiene que ser muy creativa, muy innovadora y que no se pongan barreras, y que aunque igual ahora pues no se pueda técnicamente, pues no pueda ser factible hacerlo, pero quién sabe, hoy estamos utilizando en el día a día muchas herramientas, mucha tecnología que hace unos pocos años pues parecían imposibles, de ciencia ficción. Entonces no les ponemos trabas en ningún sentido de ese tipo, y son ideas totalmente originales de ellos.
Alguna vez hemos hablado con expertos en educación aquí en el programa, Marcos, y nos decían que los trabajos del futuro son los que están por crear. Y nos quedábamos todos pensando, diciendo, es verdad, dentro de 10-15 años surgirán unas profesiones que ahora no existen. Y tú serás uno de las protagonistas de estas nuevas profesiones. ¿Te ha picado el gusanillo con el tema de los drones ya un poco hacia la tecnología, hacia este tipo de profesiones? ¿O no?
¿A qué te refieres más?
¿En qué quieres trabajar? ¿De repente has pensado que querrías trabajar haciendo drones, fabricando aviones, siendo astronauta, no sé? Algo relacionado con estas nuevas tecnologías.
Pues la verdad me gusta bastante el apartado del espacio, pero también de la tecnología y creaciones e inventos nuevos.
Y como tienes buenas ideas... ¿se quedaron atrás alguna buena idea? ¿Alguno, por ejemplo, tú tuviste alguna idea que dijeron, no, nos gusta más lo del dron?
No sé, pero hubo como una idea en común en clase que estuvo antes que esa, que era buena, pero nos acabó convenciendo más la otra.
¿Y nos la puedes decir? Sí, no es secreto.
Era como una tarjetita,
¿sí?,
para los pobres. Entonces, los supermercados, como pueden poner, pensamos que si podían poner muestras de comida para que las pruebes, parte de ella la podrían utilizar para los pobres. Y entonces, con esa tarjetita que puedes donar un poco de dinero para que se fabriquen y dársela a los pobres podrían recibir un poco de comida.
Bueno. Bueno, esa es una idea buenísima. Yo no la he oído nunca. No la tenías que haber dicho, Marcos. Te las tenías que haber guardado para que fuera otro proyecto futuro. Y aparte de todo esto, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Tú a qué dedicas tus ratos así cuando sales del cole y llegas a tu casa?
Pues a veces suelo dibujar.
¿Dibujar? ¿Y cuando sales con tus amigos qué haces? ¿Estás en algún equipo de algún deporte?
No me suele gustar mucho el deporte.
¿No te gustan los deportes? El que haces en el cole, claro. ¿No?
Sí.
Que es obligatorio. ¿Y tienes hermanos?
Sí.
¿Cuántos?
Tengo cuatro.
Cuatro hermanos. ¿Y son todos como tú? ¿Hacéis tormentas de ideas así en cuando coméis, por ejemplo? ¿O no? ¿Solo lo haces en el cole?
Yo creo que no, pero a veces se nos ocurre algo.
Bueno, mientras sea algo que está permitido, ¿eh? Y que no interfiere en la vida familiar. Aunque alguna vez me temo que con estas ideas que tenéis tan buenas, algo trastearéis, ¿no? ¿Te has ganado alguna bronca por poner en marcha alguna idea buena en casa?
A ver, no la suelo hacer porque sería un poco difícil, pero, por ejemplo, las dibujo.
Ah, bueno.
Y tengo en el papel cómo sería el diseño.
Bueno, o sea que vale. Vale, eres prudente, eres un chico prudente. Fíjate, y con 12 años lo que tenemos aquí al lado. Pues está muy bien que se les pongan a los niños de estas edades a trabajar en proyectos, que se les dé libertad de creatividad, de creación, de cómo, ¿en qué formato lo presentáis? ¿Cómo iba? ¿En un trabajo? ¿En qué formato era? ¿Cómo lo habéis presentado? ¿Escrito?
Pues era una presentación. Entonces, podía ser de diferentes tipos de presentaciones, como un Prezi, un PowerPoint. Uh-huh. La mayoría escogimos PowerPoint y también podías hacer una página web o algo para hacer como otro apartado visual. Y luego, para exponerlo, se elegían a varios participantes del equipo para que lo expongan.
Uh-huh. Los que convenza mejor, ¿no?, del equipo. ¿A qué cole vas? ¿A qué colegio vas?
Al Sagrado Corazón de Chamartín.
Bueno, es que lo quería decir por si alguien que esté escuchando ha decidido que quería financiar este proyecto y meterse de lleno a partir de aquí en el mundo de los drones y la seguridad doméstica, este tipo de cosas, para que tengan un punto de referencia en donde encontrarte, ¿vale, Marcos? Si de repente esto llega al futuro y nos encontramos con que tengamos cada uno de nosotros en nuestras casas o en los locales o comercios un Drones Corp, te volveremos a invitar al programa, ¿te parece?
Vale.
Para que nos cuentes un poco cómo ha ido todo. ¿De acuerdo? De momento que sigas con esas buenas ideas, trabajando y dibujándolas en casa, de momento. Y muchas gracias por venir.
De nada.
Te has quedado sin ir a alguna clase, por venir a este programa.
Sí.
Bueno, pues les dices que es que has estado en la radio contando tu proyecto. Y seguro que no te pondrán una mala nota. ¿Vale?
Vale.
Gracias por venir a Marcos Juan, alumno de sexto de primaria, uno de los niños que ha participado en estos proyectos que nos han dejado a todos boquiabiertos. Y gracias también a Pilar Corral, que es coordinadora y responsable de Join Lab. Y de todos estos proyectos tan novedosos, tan innovadores y tan sugerentes. Gracias a los dos y gracias a ti por chuparte alguna clase, ¿eh? Que no te echen la bronca luego, ¿vale?
Vale.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su 15ª semana y para celebrarlo te invitamos del 4 al 6 de abril al mayor salón del automóvil de ocasión de la Comunidad de Madrid. Es tu ocasión para poder encontrar magníficos coches de kilómetro cero o el coche de dirección de tus sueños. A partir del 4 de abril a las 5 de la tarde, ven a Ciudad del Automóvil de Leganés y conduce tus sueños. Este año y como novedad estaremos en la calle Fernando Alonso.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Nos queda una canción.
Minutos para la una del mediodía y vamos a hablar de alquileres y, como no, con esa palabra tranquiler. ¿Qué es tranquiler? Bueno, pues el tranquiler es el mejor sistema posiblemente de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No hay nada igual en el mercado. El tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero sin responder directamente con su propio patrimonio del resultado de la gestión. Además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece de manera gratuita a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que hay que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo es director de la agencia negociadora del alquiler. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¿Cómo llevas este lunes, primero de abril? ¿Bien?
Bueno, después de los días fantásticos que hemos tenido, pues bueno, nos cuesta más trabajo acoplarnos ahora.
Bueno, vamos a pensar que siempre la Semana Santa se tuerce. Es como, no sé, las leyes de Murphy, ya lo sabes.
Sí, bueno, es verdad.
Pues tenemos estas consultas que nos escriben los oyentes a consultasdearrendamientos@gmail.com y en la primera, José Ramón, nos pregunta un oyente. Un inquilino que vive con su padre quiere cambiar la bañera de la vivienda por un plato de ducha y pregunta si puede hacerlo o tiene que pedir permiso al propietario.
Sí, mira, que cualquier persona mayor de 70 años o discapacitada es igual, ¿no? Que sea inquilino o, fíjate, sin serlo, que conviva de forma permanente y la vivienda arrendada con el inquilino, tiene todo el derecho del mundo a poder realizar a la vivienda las obras que le fueran necesarias para adecuarla a sus necesidades, ¿no? El único límite de las obras que se hagan es que no deben afectar a elementos comunes del edificio, lo cual es obvio, ni tampoco a la estabilidad o seguridad de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Contestando a la pregunta, lo único que tiene que hacer nada más es notificar por escrito a su arrendador lo que tiene que hacer en el baño, el porqué de las obras, acompañando el DNI para acreditar la edad del padre, y a partir de ahí el propietario está obligado a consentirle sin que pueda ponerse. Lo único que podría hacer es el propietario, a la finalización del arrendamiento, a exigir que las obras realizadas en el baño, si no le interesaran, se repusieran al estado originario que tenían antes, como mucho, eso sí, uh-huh, claro, a costa del inquilino, evidentemente.
Claro. Y fíjate, otro inquilino dice que su arrendador le ha requerido para que se vaya porque ha vendido la vivienda y él lo que pregunta es si esto es legal.
Pues mira, depende. Deberíamos conocer la fecha de celebración del arrendamiento, ¿no? Porque aquí hay muchos regímenes jurídicos en vigor. Por ejemplo, los alquileres celebrados con anterioridad al 6 de marzo, pues tienen un régimen de este año, tienen un régimen jurídico diferente al que está ahora mismo en vigor. Para que te hagas una idea, para los arrendamientos celebrados a partir del 6 de junio del 2013, que fue la fecha del último gran cambio normativo, si los contratos de arrendamiento se hubieran inscrito en el registro de la propiedad, las personas que compraran las casas, los nuevos compradores, deberían respetar los arrendamientos existentes por el plazo que había todavía pendiente de cumplirse. Uh-huh. En cambio, fíjate, si no se hubieran registrado los contratos en el registro, los nuevos compradores en este caso, pues no estarían obligados a respetar el plazo del arrendamiento en base a un principio jurídico que se llama venta quita renta y podrían obligar a los inquilinos a tener que marcharse de las viviendas. O sea, por eso te digo que habría que conocer los plazos. En cambio, fíjate, para los contratos que se firmen con este último decreto que ha aprobado el gobierno, la venta de la vivienda arrendada no tiene ningún valor registral para terceros, por lo que cualquier comprador que compre la casa estando o no inscrita en el registro, en este caso ya es igual, tendría que respetar el plazo obligatorio del arrendamiento que quedase por cumplir cuando se vendiera la casa.
Pues vamos a dar vuestro teléfono, 920-2011, 920-2011, para saber lo que hay que hacer si estamos hablando de alquileres. José Ramón Zuro es director de la Agencia Negociadora del Alquiler. Que acabes bien el día, José Ramón.
Muchas gracias, Ana. Un saludo.